If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hola amigos, bienvenidos al consultorio de La Meno. Le doy la bienvenida a Mónica Castañeda.
Hola, un placer saludarlos a todos.
Y a Adi Estera.
Me encanta estar aquí, mi Clau, mi Moni, nuestra invitada.
Tenemos un súper tema el día de hoy, como todos los de La Meno, pero este tema ha tomado gran relevancia últimamente debido a la pandemia y que afortunadamente se ha puesto en la mesa que la salud mental es igual de importante que la salud física. Y el tema que vamos a tratar hoy es ansiedad y depresión, y para eso tenemos un especialista que es psiquiatra y psicoterapeuta, la doctora Patricia Ancona. Bienvenida a La Meno, doctora. ¿Cómo
gracias,
está?
Gracias, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, un gusto.
Oiga, doctora, pues para empezar y abrir boca, por ejemplo, ¿cuándo un paciente o una persona en su casa siente que tiene que ir a un doctor que atienda la salud mental? ¿Y qué tipo de doctores hay? Hay psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando uno, cuando está en su casa, así, ¿qué es lo que siente que dice, ¿con qué doctor voy?
Bueno, pues lo que pasa regularmente es que las personas comienzan a sentirse tristes, comienzan a sentirse cansados, con flojera, a sentir como que ya no disfrutan de la vida como lo hacían antes. Y entonces comienzan a buscar ayuda primero de manera psicológica. Y muchas veces acuden al psicólogo, que es una primera instancia muy buena. El psicólogo es un especialista en salud mental que se dedica a eso, al aspecto psicológico de la salud mental. Y no todos los psicólogos pueden dar psicoterapia, pero sí abordar los problemas psicológicos.
Okay. Uh-huh.
Existen los psicoterapeutas, que pueden ser desde un médico psiquiatra, un psicólogo, o hay algunas otras áreas en las que también adquieren la especialidad en psicoterapia, que es una especialidad, ¿no?
Okay.
Ellos se dedican ya a algunas psicoterapias que para estos tiempos ya hay muchísimas. Actualmente yo creo que de las más comentadas y las más utilizadas por los buenos resultados es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Se utiliza para muchos casos, no solo para la ansiedad y la depresión. Y bueno, el médico psiquiatra, que tiene formación como médico, hace la especialidad en psiquiatría y a partir de ahí puede hacer una alta especialidad en otras áreas, incluyendo la psicoterapia.
Okay.
Muchas veces se piensa que para llegar al psiquiatra ya se tiene que estar en un estado de gravedad increíble.
Sí.
Y no es así.
Oye, así como antes decían incluso de ir a terapia, ¿no? Pues que estás loco. Bueno, ¿y psiquiatra qué te digo? Ya perdiste la razón. Y pues no, como dice, pues no tiene uno que estar ni loco ni ya
en excesos o tirado en el piso para acudir a un psiquiatra o a un psicoterapeuta.
Yo creo que cada vez es más frecuente escuchar que la gente va con el psiquiatra. Y eso es bueno,
¿no? Y ya está en la canasta básica, sí, claro, dicen, ¿no? Sí, de los gastos básicos que vas a tener, ¿no?
Desde nuestro gobierno también se ha dado a la tarea de informar más a la gente acerca de esto. Mm-hmm. Okay. Que puedan tener acceso a lo mismo, pues está un poco difícil. Pero, vamos, como que ya hay un poco más de información al respecto.
Y ya no te da pena decir, ya mucha gente dice, voy a terapia.
Por lo menos ya saben que existe, este tipo de servicio y a dónde acudir.
Exacto. Sí. Pero, doctora, ¿cómo le decimos a la gente, en qué, lo decía muy bien Claudia, más allá de en qué momento, cuando yo levanto la mano y es cuando digo, ok, ya pasé por el internista, por el endocrinólogo, por el oftalmólogo, o sea, ¿cuándo tengo que dar el paso más allá? ¿Cuándo mi cuerpo y mi mente necesitan ayuda?
Desafortunadamente sucede que antes de acudir con el psiquiatra, cuando hay problemas físicos, cuando se detectan síntomas físicos, acuden con muchos especialistas, ¿no? Acuden con el gastroenterólogo, con el endocrinólogo, con el internista. Y ellos mismos los envían con el psiquiatra, porque dicen, ya buscamos, físicamente estás bien, te hicimos análisis, te hicimos exámenes de gabinete, te hicimos radiografías, tomografías, y no hay nada. Entonces tienes que ir con el psiquiatra. Okay. Esa es una parte. Y por otro lado, me siento tan mal que ya no me puedo levantar para ir a trabajar. Ese es en los extremos. Uh-huh. Ya no funciono, no puedo poner atención, mi capacidad cada vez es menor cuando todo va tranquilo. Pero también puede ser cuando estoy muy irritable, me enojo y peleo con todos, ¿no? Me estoy volviendo más impulsivo. Cuando estoy en la estación del metro esperando a que llegue el vagón, tengo deseos y visiones incluso de que me voy a arrojar y lo veo como una solución a todos los problemas de mi vida. ¿No?
Que eso ya es extremo.
No, y de ahí, claro.
De pronto, incluso el, pues no me quiero levantar, o para qué, qué sentido. ¿Y qué observan? Así como se puede hacer una química sanguínea, se puede hacer un perfil hormonal, ¿hay algo que mida como la química cerebral? O sea, ¿hay estudios para poder más o menos ver qué necesita ese paciente? ¿O es meramente de hacerle preguntas? ¿Cómo se guían los psiquiatras?
Bueno, básicamente es la entrevista, los síntomas, todo en la psiquiatría es subjetivo. Afortunadamente cada vez están consiguiendo un poquito más de estudios, pero no hay algo que nos permita decir esta persona tiene depresión. Estamos obligados a hacer una batería de exámenes de laboratorio y a valorar cómo está la tiroides, porque la tiroides nos puede proporcionar muchos síntomas, incluso cuadros depresivos graves. A veces una depresión nos puede provocar un hipo o un hipertiroidismo.
Wow.
¿Verdad? Entonces nosotros como psiquiatras tenemos que estar en la certeza de que físicamente todo está bien. Y entonces ya a través de las entrevistas y de las valoraciones que hacemos viendo la actitud, el desempeño, la funcionalidad de la persona, ya nos podemos orientar hacia algún diagnóstico y comenzar a tratarlo. Ya sea solo con psicoterapia, si ese psiquiatra es psicoterapeuta, o canalizarlo con un psicólogo psicoterapeuta para que se lo dé, o bien, si requiere medicación, pues proporcionárselo.
Okay. ¿Y cuáles serían? Hoy hablamos de estos dos grandes, que de hecho se habla que son como los grandes males de este siglo, ¿no? Uh-huh. La depresión y la ansiedad, que además creo que en pandemia subió muchísimo el índice.
Sí, el porcentaje que subió la depresión y la ansiedad fue de un 60%. Y los intentos de suicidio, más o menos, en el mismo rango.
Okay. Y por estar encerrados.
Y sin diferencia en la edad.
Perdona, ahí me regreso. ¿Habla de 60% a nivel mundial o solo nacional?
A nivel mundial.
Ok.
Sí.
¿Y era por esta, por qué? Por la sensación de peligro, de que no sabías qué era lo que sucedía al principio, y el de estar encerrado, confinado también.
Pues sí, la sensación de peligro, el miedo, las pérdidas que sufrieron muchas personas, el no poder convivir, ¿no? El tener dificultades económicas.
Y obviamente afectó, bueno, yo digo, a mucha gente de edad, no sé, más grande, pero a los niños, por ejemplo, que se quedaron, los jóvenes que se quedan aquí, es cuando es una época más social.
Claro.
O sea, ha habido, o sea, la tendencia es más de jóvenes o también de adultos
No hay un rango específico en edades, en cuanto a edades, pero sí hay como que en las etapas críticas de la vida es donde más se observa, ¿no? Adolescencia y adulto mayor.
¿Y mujeres y hombres hay diferencia? ¿Que sufren más o es parejo?
Yo creo que ya no. Okay. Sí llegó a haber un momento en el que la mujer tenía más cuadros depresivos, okay, pero en este momento ya no.
Okay. ¿Qué tanto, hemos hablado de hormonas, qué tanto en el periodo de la menopausia se pueden disparar cualquiera de estas dos sintomatologías?
Es sumamente frecuente que un descontrol hormonal que se tiene cuando hay falta de algunas hormonas del inicio de la menopausia, tengamos síntomas sobre todo de tipo depresivo y ansiosos. Okay. Es muy frecuente.
Ok. ¿Y qué es la depresión? Ya entrando así en juego con estos dos compadres. ¿Qué es la depresión?
La depresión es un padecimiento que nos afecta en varias áreas de nuestra vida. En el área cognitiva somos menos receptivos, tenemos menos capacidad. En el área emocional nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos preocupados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y en el área social no queremos relacionarnos, no nos sentimos con la capacidad de hacerlo, sentimos que la gente nos rechaza. Todo nuestro mundo se va para abajo. Nos sentimos tristes, con poca esperanza en una vida futura. Lo vemos todo gris, todo negro.
Ay, y todos tenemos días así, ¿no? Porque hay días que te vas y dices, ay. Entonces, ¿cuándo dices, oye, esto ya es una depresión? O sea, esto ya no fue que hoy andas ahí bajoneado porque terminaste con el galán o porque viste una película que te entristeció, porque el día está nublado. ¿Cuándo ya podemos hablar de un cuadro depresivo?
Según los criterios diagnósticos, que es donde nos basamos, ahí se habla de temporalidades. Y entonces, una persona que tenga más de 2 semanas con toda esta sintomatología, ya se le puede encuadrar en un diagnóstico de depresión. De ahí se va a los niveles. Puede ser una depresión leve, una depresión moderada o una depresión grave. Ahí ya va a depender de la sintomatología que lo acompañe y del tiempo que exista. También existe una depresión recurrente, ¿no?
O una distimia. Una depresión ligera. Porque uno siempre asocia que te dicen, no, es que le dio depresión, pero tú piensas, no, es que no se quiere parar de la cama, eso es para, pero a lo mejor tú estás funcionando, pero tienes una depresión como menor, pero sí la tienes.
Claro, claro.
Okay.
En la depresión mayor es cuando ya hablamos de pensamientos suicidas.
Y que ya no funcionas, ¿no? Como es, ya no vas
una
a trabajar.
Una desesperanza total, ¿no?
Okay. Y también puede haber como crónica, o sea que lleve mucho, mucho, mucho tiempo y se mantenga y se mantenga y se mantenga y se mantenga.
Desafortunadamente es a lo que llegamos porque no se atienden a tiempo.
Eso sí.
Se cronifican como muchos padecimientos.
Claro. Okay. Y ahí estás.
Sí, sí.
Y ahí te la llevas así. Y es una falla que, o sea, es el sistema nervioso, es hormonal. ¿Cómo se va constituyendo una depresión? Porque ahorita decimos, ok, pasa esto, pero ¿de dónde viene? Es una... Siento que de pronto el sistema nervioso está ya tan abrumado que ya no puede más, ¿o desde dónde viene?
Es un conjunto. Yo creo que tiene que ver desde el aspecto vivencial, desde el aspecto de los estresores de la vida cotidiana, de los estresores familiares, ¿no? Laborales, todo esto se conjunta con una disfunción a nivel de neurotransmisores. Si en la diabetes tenemos problemas con la insulina, es un químico, en la depresión tenemos problemas con la serotonina, la noradrenalina.
Okay. ¿No? Y en ese sentido, doctora, es decir, a mí me pueden diagnosticar con cualquiera de estas dos situaciones. ¿Es algo que va avanzando o es algo que puedo detener? Es decir, yo puedo estar deprimida, no sé, un mes y tomar el medicamento, después dejarlo, debo o no tomar medicamento. ¿Es algo que va increciendo o puede desaparecer?
Es muy individual. Okay. Depende mucho de la persona porque va a depender de su apego al tratamiento y va a depender también de sus recursos, psicológicos y personales.
Por eso es importante combinarlo con una psicoterapia,
claro,
¿no? O sea, no solo, digo, ahorita llegaremos a cuando se medica, ¿no? Pero no solo es como, me tomo la pastillita mágica y todo se soluciona. Va acompañado de un proceso.
Pues sí, porque además no es una pastilla mágica, ¿no? Cuando surgió el Prozac, era la pastilla de la felicidad.
A la happy pill.
Con eso lo resuelvo todo. Y no es así. Sí ayuda a sentirse mejor, sí mejora el sistema neuroquímico, pero no lo resuelve todo, ¿no?
Okay. ¿Qué pasa cuando... Perdóname, la interrumpí.
Ahí tiene mucho que ver los rasgos de personalidad.
¿Y qué pasa cuando el paciente, digamos, no quiere ir? Porque hay gente que no acepta, que no asume que está pasando por una situación así. El entorno nos podemos dar cuenta, pero no podemos obligar, debemos llevar. ¿Qué hacemos?
Hay que tratar de persuadirlo. Siempre tiene que ser así, porque no va a tener sentido que le demos un tratamiento a alguien que no va a estar abierto a ello, ¿no? Lo va a rechazar todo el tiempo y lo va a boicotear. No le va a funcionar.
Y es cierto, yo había oído hace poco que entre más deprimido estás, menos quieres ir al tratamiento. O sea, que hay como hasta un, no sé.
Es la desesperanza.
Es la desesperanza.
¿Para qué voy? No voy a mejorar. Si me van a ayudar. ¿Qué sentido tiene continuar, no?
Ok.
¿Para qué quiero seguir adelante?
¿De pronto no siente usted como especialista que utilizamos demasiado los términos de... O sea, entiendo que sí, los índices han aumentado, pero a veces tomamos a la ligera lo terribles que pueden ser ambos padecimientos.
Sí, yo creo que sí se toman a la ligera en muchos casos, pero en otros también se sobrevaloran.
Sí.
Okay.
También siento que últimamente, por este auge de los problemas que dicen la salud mental, ya cualquier...
Todo mundo,
hay poca tolerancia, entonces ya el niño se... Yo digo... Hay unas cosas que se llaman los squishies que ahora usan los niños para la ansiedad. Y sí. Tú dices, bueno, yo de niño ni pensaba en eso.
Exacto.
¿Cómo pueden tener ansiedad de esa edad o depresión? O sea, no lo entiendes. Sí. También siento que hay como un poco tendencia a tenerlos aquí porque ahora son muy delicados los niños.
Sí,
con
son
los
niños
jóvenes, ¿no?
De cristal, ¿no? Entonces, pero además de eso, los estilos de vida son diferentes,
claro,
¿no? Los niños podían jugar al aire libre.
Sí.
O sea, hacer muchas cosas que ahora no pueden.
Están con la tableta.
Es decir, socialmente la depresión y la ansiedad también van de la mano con lo que ocurre a nivel hogar, a nivel educación, a nivel social, en cualquier entorno.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí.
Pero puede ser también un desbalance... Que ya traes un desbalance químico. ¿Puede ser hereditaria la depresión?
Sí, claro. Sí.
Okay.
Sí. No hay un porcentaje exacto en cuanto a qué tan hereditario puede ser, pero si existen familiares con depresión en la familia, el riesgo es mayor.
Okay. ¿Y la ansiedad? ¿Cuál sería la diferencia con la ansiedad?
Bueno, la ansiedad también tiene que ver con los neurotransmisores a nivel neuroquímico y son los mismos neurotransmisores, ¿no? Son la sertralina, la serotonina, los transmisores GABAérgicos, ¿verdad? Todos son los mismos.
Okay.
Entonces, los síntomas sí son diferentes, ¿no? ¿Qué pasa con una ansiedad? Con un trastorno de ansiedad generalizada, que es algo así, general, ¿no? Nos sentimos preocupados, inquietos, nerviosos, a lo mejor tenemos temblorcitos, ¿no?
Como ansiedad, como, ¿no? O querer salir corriendo de tu casa, ¿no? ¿Puede ser eso?
Ahí ya vamos empezando con niveles un poquito más altos de ansiedad, ¿no? No podemos estar tranquilos en un lugar, estamos preocupados si alguien no ha llamado a tiempo, ¿no?
Okay.
Todo eso puede ser en un nivel de ansiedad leve.
Igual, cuando ya empieza a hacer algo que ti, yo creo que ya te estás
Cuando pasando. Comenzamos a tener problemas gástricos, comenzamos con náuseas, comenzamos con vómito.
Las
comenzamos
contracturas
también
del
las contracturas
ver, ¿no?
del cuello, también la sensación de no poder deglutir, o la sensación de ahogo, o la sensación de falta de aire.
¿Qué ahí sería ya más o menos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico?
Ahí ya puede ser una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Oye,
porque hay gente que llega a urgencias sintiendo que se va a morir y tiene y le están.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Un infarto y resulta que es una crisis de ansiedad.
Esos son los síntomas físicos, pero los síntomas mentales son esos. La gente está convencida de que se puede morir, claro, de que está enfermo de algo muy grave, o de que a lo mejor a mi familiar le va a ocurrir algo muy grave. Ahorita a lo mejor se va a caer el techo, aunque no haya ninguna...
peligro,
fundamento para ello, ¿no?
Y una rumiación
se
también,
tienen,
¿no?,
pensamientos catastróficos. Sí. Eso es lo constante, sí, en la ansiedad.
Sí, una rumiación, uh-huh, constante.
Constante.
¿No? Que no para. Yo digo, pacientes que de pronto tengo y me dicen, es que no para. O sea, no hay forma de pararlo, y uno te lleva al otro, hasta que acaban agotados.
Y todo el tiempo están sobrepensando, sí, todo.
Sí,
antes
ese
de actuar,
es otro síntoma.
Piensan. Y sí, hay un desgaste físico, ¿no?
Claro, claro. Y para la ansiedad, pues, ¿qué se recomienda? O sea, ¿también hay una medicación o cambios en estilo de vida? ¿Qué se puede hacer cuando hay...?
Respirar, te dicen, ¿no? Cuando te dan una cosa, dicen que respire.
Es que eso está
respire
muy fácil, pero si
pero
sientes...
Es que no se,
que ya no puedes, ya no va a alcanzar.
No. O sea, así ahorita es muy fácil, pero cuando, claro, estás viviendo, te lleva. Ya.
Claro. Es muy complicado, porque además sienten que se están ahogando, ¿no? Necesitan ayuda en ese momento. Entonces, sí, ¿qué se recomienda? Si acudir a un servicio de urgencias, seguramente ahí van a detectar qué está pasando y lo van a canalizar.
O sea, sí, no decir, ahí es ansiedad. O sea, si sientes que te está posibiendo, doctor.
Sí, claro, porque a lo mejor es cierto, ¿no? Sí, ajá. A lo mejor si no puede deglutir, o a lo mejor está sintiendo, esa es otra cosa muy importante, se sienten palpitaciones, se siente taquicardia, se sienten piquetitos en el pecho que pueden ser ocasionados por la ansiedad. Pero hay que descartar que no le vaya a estar dando un infarto, ¿no?
Claro, porque...
Claro.
¿Y podría ser, se determina como una enfermedad o son desórdenes? ¿Cómo? ¿Qué es la...?
Son enfermedades, están, sí, son clasificados, sí, como...
¿Y las puedes, okay, tener, sí, al mismo tiempo? ¿La ansiedad y la depresión?
Lo más común es que coexistan.
Claro,
en diferentes periodos.
Sí. Y entonces, ya que estamos estacionados ahí, ¿cuándo se determina que un paciente empiece a ingerir ya sea ansiolíticos o antidepresivos?
Una vez que haya sido valorado por un especialista,
que es el psiquiatra
que determina, sí. Bueno, solo el psiquiatra debe de indicarlos. Es muy frecuente también que vayan con el médico general, sí, con el internista, uh-huh, con el cardiólogo, y les indican los medicamentos. Sí tienen un conocimiento acerca de ellos, pero desde su especialidad, sí, no desde el área de la psiquiatría. Porque si bien es cierto que tenemos un arsenal de antidepresivos bastante grande ya,
sí,
no todos funcionan de la misma manera, claro, aunque sean de la misma familia, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Te puedes volver adicto a un ansiolítico, a un antidepresivo?
No, los antidepresivos no ocasionan ningún tipo de ansiedad.
¿De adicción?
Ay, mire, okay. Los antidepresivos, sí, no.
Ajá,
los antidepresivos se tienen que tomar por un periodo prolongado de tiempo. Habitualmente es un tiempo mínimo de 6 meses.
6 meses, un año.
Y a partir de ahí se valorará si se continúa o no, pero puede prolongarse por tiempos mucho mayores.
Y sí, puede, como decía Mónica hace rato, como decir, ok, tengo un buen tratamiento, me apego al tratamiento y claro, igual hago psicoterapia o cambio de estilo de vida. O sea, puede terminar, o sea, puedes decir, ya pasó, o sea, ya estoy como curada de la depresión.
Sí, pero existen no sé casos en los, okay, que... Por supuesto.
No se pueden quitar de golpe, ¿verdad, doctora? No. Tienen que hacer paulatinamente, ¿no?
Sí. Y una vez más, dado de alta, digamos,
exacto,
al médico.
Así es.
Sí.
Okay. Así es.
Sí.
Okay. Y con los ansiolíticos, ahí sí podemos tener un problema de adicciones. Por eso hay que ser muy cautelosos al momento de indicarlos. Y estos son los que se prescriben con mayor facilidad por todas las especialidades. Ajá.
¿El Lexotan qué es?
Es un ansiolítico. Ah, el Lexotan, el clonazepam.
Okay.
No les quiero decir muchos nombres.
Sí,
pero todos
y muchos se venden sin receta, ¿o no? O ansiolítico no.
La norma indica que no.
Okay.
Y de hecho nos piden una serie de requisitos para al momento de expedir la receta, pero pues...
¿Y cuál es la diferencia entre ellos, independientemente de lo que provocan? ¿Qué es un antidepresivo y qué es un ansiolítico?
Los antidepresivos que actualmente se manejan más por sus menores efectos secundarios son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esos se van directo al neurotransmisor a trabajar ahí, ¿no? Entonces, lo que hace es ayudar a que esa serotonina tenga los niveles necesarios para que no haya los síntomas depresivos. Así funcionan los antidepresivos. Hay duales. Hay unos que actúan en serotonina y noradrenalina. Okay. ¿Sí? Y los ansiolíticos actúan a nivel GABAérgico, a un nivel ya no de... sustituir o complementar, sino nada más de disminuir la molestia que se tiene en el momento.
Los impulsos.
Entonces, una persona está, los impulsos, no, la sensación de angustia, se toman un ansiolítico y se ve.
Okay. Pero luego
por eso es muy posible que provoquen una adicción.
Pero luego hay personas que ya las ves que nada les afecta porque están empastilladas.
Sí, todo que hay gente que dice, es que no, porque ya no siento la misma emoción que sentí antes, por ejemplo.
Porque causan tolerancia.
Claro. Que a lo mejor las no están acostumbrados pueden, a esa.
Así es.
A esa.
Y se pueden ir aumentando y aumentando y aumentando y la respuesta cada vez es menor.
Claro. ¿Y en los hombres afecta su función sexual? Sí, ¿no?
No todos, pero sí la mayoría de los, no solo en los hombres, también en las mujeres, los antidepresivos provocan alteración a nivel sexual.
Okay.
Cuando yo voy con el especialista y me dice que tengo que ingerir alguna de estas, también es válido preguntar por los efectos secundarios, ¿no?
Claro.
Es obligación del médico informarle los efectos secundarios.
Sí. ¿Y cuáles son, en general, yo sé que cada uno tiene, pero en general, ¿qué efectos secundarios puede haber?
Pues puede haber molestias gástricas, es muy frecuente que haya molestias gástricas, que haya dolor de cabeza, que haya temblor, a lo mejor lo puede llegar a provocar, en algunos casos taquicardia, disfunción sexual.
Y por eso es bien importante estar en contacto, ¿no? Porque se van midiendo las dosis. Y nos hablaba, doctora, que en la depresión es de 6 meses a 1 año. Los ansiolíticos tienen también, imagino, que un periodo de tiempo, ¿no? O sea, no se pueden tomar.
Sí, no. En la actualidad se esperaría que no más de 2 semanas.
Exacto. ¿No más de 2 semanas el ansiolítico?
Sí. Porque además existen otros medicamentos con efecto ansiolítico y que no pueden causar adicción.
Pero, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Por qué no mandar desde el principio uno de esos, por ejemplo?
Porque estamos en crisis, ya estamos iniciando, necesitamos mejorar pronto.
Y puede ser que no te manden toda la pastilla, porque a mí me mandaron un cuartito. Y se 2 semanas,
dosis bajita. ¿Y se acabas? Así es, así es.
Ok, entonces el ansiolítico, y después se podría seguir con algo que te ayuda como...
Sí, con otro medicamento que no te va a causar una adicción, pero sí te ayuda a nivelar esos niveles de ansiedad que ya están controlados.
Sí. ¿Y si puede cambiar la calidad de vida de una persona que vive con muchas crisis, teniendo un buen tratamiento?
Por supuesto que sí. Es increíble, de verdad, ver cómo llega la gente diciendo, es que ya tengo ganas de salir, me voy de viaje, ya no tengo miedo de ir a la tienda, porque eso pasa con la ansiedad, ¿no? Ya puedo comer, ya salgo con mis amigos, ya duermo.
Es increíble, ¿verdad? Lo que puede provocar, pues, estas, pues, que son desequilibrios en la química.
Sí, es un del equilibrio neuroquímico.
Sí, a mí, confieso, algo que yo siempre decía, es que yo no quiero tomar algo porque no quiero que algo externo tenga tanto control sobre mi forma de ser. ¿Qué me contestaría?
Esa es una idea muy, muy, por eso, muy, ¿qué me contestaría? Muy, muy expandida. Ajá. Pues es que yo siempre les pongo el ejemplo de la hipertensión, de la diabetes, ¿no? Uh-huh. Si yo me siento, o incluso de una colitis, si yo me siento mal, me uh-huh. inflamo, uh-huh. me duele el estómago, no tengo ganas de hacer algo por esa molestia, me tomo algo claro. y mejoro. Si me siento mal de mis emociones, ¿por qué no tomarlo? Somos un todo, sí. ¿no? Somos
de hecho, mente, la colitis cuerpo. Es nerviosa, te dicen, tienes colitis
en
nerviosa.
En muchos casos es uh-huh. nervioso.
Uh-huh. Tendríamos que tener, doctora, una mayor, no solo tolerancia, sino una mayor conciencia y preparación médica de, así como vamos a otros doctores, uh-huh. ir al psicoterapeuta, al psicoanalista o al psiquiatra.
Romper ¿Nos hace tabús. Falta eso? Claro, sí, mucha educación para la salud mental.
Uh-huh. Sí.
Hace mucha falta. Sí. Romper esos tabús. No, los psiquiatras no atendemos locos, atendemos personas enfermas, atendemos personas con disregulaciones emocionales, uh-huh. ¿no? Sí. Con problemas químicos, cerebrales.
Sí. Y, por ejemplo, el alcohol, ese tipo, ¿te puede detonar depresión? El abusar del alcohol un poco.
Ahí no. es como, ¿quién puso el huevo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? A veces sí. resulta que hay depresión y beben
ajá, para,
claro, para mitigar. Y a veces resulta que están, que son alcohólicos ajá. y se deprimen, ¿no? Okay. Porque hay un mal funcionamiento químico claro, en las personas que son adictos al alcohol.
Claro. Pero la importancia de ponerlo sobre la mesa, porque si alguien habla, ¿no? Te reportas en tu trabajo y dices, es que, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor tengo una colitis espantosa, no sé qué, mire, el médico ya me dijo, ah, ok. Pero si hablas y dices, híjole, tengo un cuadro depresivo, a lo mejor va a decir,
se está haciendo. No, no,
espérame, ¿no? Pero ya sí. hay regulación. Sí, ya. O sea, ya empezó la regulación a
qué
nivel,
bueno, que ya,
a nivel ¿no? federal, tenía... a nivel local, porque justamente sí. los índices han crecido y los especialistas ya levantaron la mano, ¿no?
Son incapacitantes.
Claro. Sí, sí ¿no? pero antes
vas,
no.
Sí. Pero sí hay momentos en los que ajá. una ansiedad, o una crisis ansiosa, sí. una crisis de pánico, es incapacitante. Claro. Una depresión también. Y en muchas ocasiones requieren un tratamiento intrahospitalario.
Y eso me lleva a pensar, ¿qué hago yo como familiar, compañero, uh-huh. lo que sea, cuando detecto que hay una persona en mi entorno que empieza a vivir uno de estos cuadros de ansiedad o de depresión, más allá de convencerlo, disuadirlo, en un ataque de ansiedad, cuando Andale. Físicamente uh-huh. ya hay una sintomatología, ¿cómo ayudo?
Bueno, yo creo que lo principal es tratar de hacerlo sentirse seguro, que está acompañado y uh-huh. que no va a ocurrir nada, uh-huh. que si la situación trasciende, si escala, uh-huh. está acompañado y que van a acudir al lugar indicado. Uh-huh. En muchas ocasiones se comienza, sí, a caminar, uh-huh. eso se sugiere caminar acompañado, uh-huh. respirar, moverse, ¿no? tratar uh-huh. de respirar. Uh-huh. Cuando la crisis es muy fuerte, a veces hasta se recomienda correr.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Se valen, lo hemos visto en algunas cuestiones histriónicas, ¿no? ¿Se valen las cachetadas o no se valen las cachetadas? No, no, bueno, nada más pregunto, porque sí, sí en algunos momentos hemos visto en muchos episodios que, tranquilo, o sea, eso ayuda a que la persona como que
bueno, el rebobine
a su centro.
Sí, sí puede ayudar.
Pero mejor no.
Pero lo ideal es que no.
¿Un baño de agua fría?
De una forma, no.
¿Un baño de agua fría tampoco?
Es una agresión.
En hielo, sí. No, no, no.
O sea, agüita así, pum, ¿tampoco?
No, no. Hay que hacerlo sentir acompañado y apoyar.
Como igual darle la mano, vamos a caminar, el cálmate de lo peor que puedes hacer, ¿no?
Un buen abrazo.
Échale ganas. Tranquilo. Échale ganas, tranquilo.
Échale ganas, tú respira.
Yo quedé lo peor, ¿no?
Es terrible, porque llegan y dicen, es que vivo echándole ganas, si sí. no, no estaría aquí.
Claro,
¿no?
claro. Sí. Y también pueden ser detonantes de tu niñez, de tu infancia, ¿no?
Mucha y gente entonces que... los hacen pensar que claro. son insuficientes. Por totalmente, más que yo haga,
totalmente.
No lo entienden.
Y la edad tiene que ver, doctora. O sea, cuando uno es más maduro, bueno, más grande, piensas más, ¿no? Como que cuando estás joven, pues, ¡ay, ahí vas! Y yo no sé si es por también la etapa de la menopausia, pero te haces más consciente de muchas cosas y piensas más en cosas que a lo mejor antes decías, pues no, yo no, ni cuenta me daba de esto.
Sí, yo creo que es parte también de la misma edad. Uh-huh. No solo, hablábamos, ¿no? Los extremos de la vida. Uh-huh. Cuando uno comienza a acercarse a una edad mayor, uh-huh, comienza a darse cuenta de que sus capacidades van disminuyendo, uh-huh, capacidades físicas, intelectuales, sociales, todo va disminuyendo, y eso lo comienza a uno a hacerse sentir triste, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Comienza a sentirse melancólico, porque antes sí podía hacer esto, o yo en mis tiempos hacía lo otro, ¿no?
Y más allá de la emoción, porque hablaba usted de que las emociones se van a la depresión o a la ansiedad, a los excesos y demás, pero ¿qué pasa con esos que parecen de corazón de piedra, ¿no? Que son inmutables, es decir, también hay cuestiones de salud mental relacionadas con una apariencia...
Que no siente que nada,
no
le
afecta,
¿no?
Nada, sí, como que van por la vida como si fueran la pared.
Que antes era mucho eso el hombre.
Eso también uh-huh, tiene que ver con depresión y ansiedad, ¿o eso ya me fui a otro lado?
Pues yo creo que es un poco difícil determinarlo, ¿no? Uh-huh. Es difícil determinar si alguna de esas personas puede estar deprimida o no. Ahí tendríamos que hablar de personalidades.
Ok, me gusta
y,
eso.
Y doctora, bueno, y el consejo ese de llora, grita, pégale un sillón, ¿eso sirve?
No. Sí. Hay ocasiones en las que sí sirve, ajá, ¿por qué no? Bien, se vale llorar, es nuestra manera que tenemos de expresar las emociones, ¿no? Sí. Llora todo lo que tengas que llorar hoy y mañana, continúas haciendo tu vida, ¿no?
Ok. Sí, hasta sientes un alivio cuando lloras.
Estás enojado, sí, desesperado, ah, pues pégale.
Ajá, claro, porque sí,
no pasa nada.
Pero ¿cuántas familias, no? Aquí el que se enoja pierde. O aquí nadie llora. Primero resolvemos y no llora cuando me muera. Y también como vamos reprimiendo, claro, esta regulación natural que tiene nuestro ser de, oye, pues estoy triste, lloro. Y hay gente que, verás, no puede llorar.
Uh-huh. Así es. Tapada.
Sí, sí. Uh-huh. Está tapada. Sí. Puede tener una depresión seca, ¿no? Por así decirlo, o sea, no llora, pero...
La pared, te digo la pared, que la pared.
Sí, sí, muchos pacientes llegan y nos dicen eso, es que me siento muy triste, no me gusta lo que estoy viviendo, uh-huh, pero no puedo llorar. Ay, y les genera mucha impotencia, ¿no? Sí. Y eso hace que los síntomas se acentúen.
Ok.
Ay, doctora, pues uh-huh, la verdad que interesante. Nos da para otro programa seguir hablando de esto porque sí, sí es muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde la encontramos?
Mm. Bueno, me pueden buscar también en Google como doctora Silvia Patricia Ancona Valencia. Ok. ¿No? En Clínica Samere.
Ajá.
Y en el teléfono se los
digo. Sí, claro que sí.
Es no, en el 55-61-04-39-37, es mi teléfono personal.
Oh. Y les recuerdo que nosotros estamos en todas las plataformas de podcast, no solo nos pueden ver, sino también escuchar.
Ay, muchas gracias por su presencia, gracias a todas, y nos vemos en otro capítulo de La Mena.
Gracias.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.